viendo dónde viviste, ¿no? Pero esa fue la primera etapa. No tengo, lo que quiero decir con esto es que no tengo una infancia con Cuba, sino tengo una infancia con los Estados Unidos, de alguna manera.
Pero fracasan las negociaciones entre Estados Unidos, Cuba y su familia decide regresar. Sé que para ti siempre ha sido ese punto de que hemos hablado que lo lamentas, pero bueno, lo superaste con el tiempo, ¿no?
Bueno, es traumático, por supuesto. Me faltó decir que al igual que unos amigos le dijeron a mi papá que podía vivir en Chicago, que podía encontrar un futuro allí, luego algunos que vivían ahí con él se trasladaron a Miami, a Hialeah específicamente, donde no había tantos cubanos en esa época, y nosotros y los seguimos a ellos. Quiere decir que mi vida antes, o la vida de mi familia, yo era un niño y no podía terminar no irme para ningún lugar, yo tenía que ir a donde estuviera mi familia, por supuesto. Pero, o sea, ya estando en Hialeah es donde ocurre que se rompen las relaciones entre los dos países, que mis padres tienen el temor de no ver más a mis abuelas, que son los padres de ellos. Esa es la angustia esa de la familia, lo que ha, de alguna manera, lo que ha, la tiranía con lo cual ha chantajeado
La
tanto.
separación de familia.
La separación de familia que ha chantajeado en todos los sentidos, ¿no? De allá para acá que de aquí, y de allá para acá, y de acá para allá. Bueno, en fin, un trabalengua. Trabalengua dictatorial. Y entonces ellos deciden, cuando se rompe la relación, ellos deciden regresar a Cuba. Y el castrismo suele ponerle un nombrete a todo, ¿no? Gusanos, apátridas. Y en este caso nos llamaban repatriados, los que regresaban a Cuba. Me acuerdo que con nosotros iba en el mismo viaje, iba el carnicero donde mis padres compraban la carne. En esa época se usaban así bodegas, en Hialeah sobre todo, lugares más pequeños que los supermercados que hay ahora. Y entonces ese hombre se dio cuenta inmediatamente que mi padre no, ojalá se hubiera dado cuenta, de que aquello, pero por lo menos como era un pequeño empresario, se daba cuenta de que no tenía futuro allí, le dijo a mi papá, no, no, yo regreso a Estados Unidos porque esto no me está pareciendo bien. Y efectivamente, así fue. El pasado no se puede arreglar, uno lo que puede es tratar de enmendar el presente y tratar de intervenir en el futuro. Pero el pasado yo creo que queda para lo que aprendiste y las ventajas que malas o buenas, todo lo que aprendiste siempre es a tu favor, aunque la hayas pasado mal. Y así fue como aterrizamos en La Habana del Este, que fue el lugar donde muchos repatriados terminaron, porque era un barrio que se acababa de inaugurar, era el último barrio obrero exquisito, excelente, que la administración anterior, el gobierno de Batista, había desarrollado al este de La Habana, al pasar el túnel.
Y te da ese amor por el estudio, ese amor por los libros, y ahí empiezas y tienes una historia académica digna, porque por tus grados hasta pudiste saltar varios grados y terminaste con una licenciatura muy importante en la Universidad de La Habana, ¿no?
Yo, o sea, en Estados Unidos estudié hasta el cuarto grado, Megan Walters Elementary se llama en Hialeah, la escuela que el otro día fui y me retraté delante de ellos. Quedé patidifuso. Además me encontré, estaba casualmente la directora de aquel lugar y me dejó entrar y caminé por aquellos pasillos donde alguna vez fui un niño muy feliz. Y entonces, al llegar a Cuba, apenas sabía, era todo lo contrario, apenas sabía hablar español, pero todavía las primarias, las escuelas, empecé en segundo grado, o sea, venía de cuarto de Estados Unidos, empecé en segundo porque no sabía muy bien el idioma, pero las maestras eran las maestras antiguas cubanas, que eran unas profesionales y personas muy cariñosas y además duras académicamente, te hacían comprender, te enseñaban, te educaban, esa es la palabra. Y me acuerdo que siempre saco esta anécdota a colación. Yo escribía la fecha, ponía May, y ella me decía, esto lleva una O, Alejandro, mayo. Las palabras se parecen, ¿no? Y entonces así me ayudaron muchísimo esas señoras. Y del segundo pasé a cuarto, del cuarto para sexto, de sexto fui a la secundaria, que de hecho ahí, ya ahí, en, bueno, desde la primaria empezaba todo este cuento ideológico con el cual yo no había podido, no había tenido que lidiar nunca en mi vida, el pionero, el seremos como el Che. Yo no creo que todavía no era el seremos como el Che, eso vino después, que era el lema lamentable de los niños en Cuba. Pero sí ya en la secundaria, sí tuve que participar de ese siniestro programa que se llama Escuela del Campo, donde íbamos 45 días a los lugares más inhóspitos que te puedas imaginar, a cultivar la tierra, a sacar papas, bueno, una cosa que yo jamás me hubiera podido imaginar que mi vida iba a ser relacionada con eso. Pero acuérdate que esa es la historia del castrismo, un poco, como decíamos, no solo separar las familias, sino también atomizar la propia familia de núcleo, ¿no? Padres, hijos, becas, separa, vete, el servicio militar obligatorio, todo era sencillamente un desastre a disposición de una ideología. Y luego, siempre tuve una afinidad, yo pienso que entre, hay un hermano mío menor también que le gusta la música y el arte, que está aquí también ya en Estados Unidos, que se llama Willy, y yo quizás también tenía ese amor por la literatura. Yo creo que me salvó mucho de mis tristezas, de mis ansiedades, el hecho tanto de cultivarla, no cultivarla yo personalmente, sino disfrutar la literatura, hablar de ella, y luego también el enganche que tengo con el cine, que viene de mi propio padre, que mi padre en Cuba, en aquella imprenta de la cual te hablé, repartía los programas, se imprimían los programas y se repartían por los cines. Y esa pequeña imprenta en Mantilla era una de las tantas que imprimía. Y mi papá, además, y yo siempre he dicho que ese es como mi cinema paradiso, mi papá era el que giraba, porque las películas se ponían en uno o dos cines con una misma cantidad de cinta. Entonces, cuando un cine de La Habana tenía el comienzo de la película, otro estaba terminando. Entonces, mi papá tenía la responsabilidad de mover aquellos carretes enormes de cinta. Así que, y tenía un amor extraordinario por el cine ese hombre, ¿no? Y yo, a mí se me, yo siempre digo que se me pegó de él, ¿no? Y porque lo veía junto a él desde niño y luego lo seguí disfrutando y luego lo hice de una manera profesional, porque el crítico, no hay una licenciatura de crítico de cine. Mi licenciatura fue Historia del Arte, que era lo más cercano que había al arte, a la cultura. Antes de entrar a la universidad estuve en un campamento de hippies, por cierto, 1970, porque los muchachos se reunían en una cafetería en el Carmelo de Calzada y éramos una suerte de hippie pelo largo, entonces queríamos exigir nuestra manera de ser. Y entonces ahí se acercaron unas personas de la juventud comunista y nos dijeron, mira, ustedes no, si van a seguir aquí van a ir presos, así que lo que les recomendamos es que vayan a un campamento que vamos a crear en la Zafra, porque era la Zafra de 1970, la fracasada Zafra de 1970, porque desde ahí ustedes tienen que, a cualquier exigencia que ustedes quieran hacer, tienen que hacerla desde ahí. Cualquier no exigencia, cualquier solicitud que ustedes quieran hacerla a la revolución, la tienen que hacer desde ahí. Y para ahí nos fuimos, y eso por supuesto me marcó para toda la vida. Muchos de esos jóvenes que estuvieron allí conmigo están aquí en Estados Unidos. Otros, por cierto, como el propio Silvio Rodríguez, se convierte en un juglar prácticamente del castrismo, como lo es actualmente, ¿no? Uh-huh. Y Santiago Feliu, no Santiago, no, el hermano, Vicente Feliu, que también estaba allí, que es otro juglar del castrismo. Aquello terminó como la fiesta del Guatao, lo desmantelaron, hubo cierta violencia con otro equipo de la juventud comunista que llegó allí, pero me marcó ya para toda la vida. Me costó trabajo entrar a la universidad porque yo venía del campamento Venceremos, que era así como se llamaba. Me acuerdo que el decano de la Escuela de Letras, que era el hermano de Alfredo Guevara, un censor bien conocido que dirigió el cine cubano durante tantos años, me dijo, así que cuando me reuní con él para ver si me dejaban ingresar a la universidad, me dijo, así que tú eras del campamento Perderemos. O sea, se burlaban así de nosotros, ¿no? De alguna manera. Al final logré entrar haciendo como un ardid, logré entrar en un curso nocturno que se abrió para quienes quisieran estudiar en la universidad. No di las señas de que yo venía de este campamento y toda esta cosa que yo había vivido, y logré terminar mis, tres, cuatro años de licenciatura en historia del arte, que además la hice con muchísimo trabajo porque al mismo tiempo me involucré en lo que se llamaba microbrigada, que era la única manera de conseguir casa en Cuba. Te tenías que ir para La Mar, que era un programa de Castro para crear nuevos apartamentos, que ha terminado siendo algo así como Chernobyl. Cuando tú vas a La Habana del Este, donde no hay hierba, donde están los edificios solos, así parece un lugar impresionante, parece Chernobyl sin la contaminación. Y entonces ahí estuve 3 años y 9 meses como constructor, como albañil, quiero decir. Fui albañil 3 años y 9 meses a la vez que estudiaba de noche, ¿sabes? Así que nada, me sacrifiqué como debe ser y terminé mi licenciatura. Me hice de cierto reconocimiento como crítico de cine en Cuba, colaboraba con esta revista y la otra y así, ¿no? Pero también entendía que tenía que irme de aquel lugar era apabullante. Y así se fue, pues, escapando toda mi familia como diera lugar. Un hermano mío que había estudiado en Rusia se fue para Rusia, después regresó y se quedó en uno de estos, se quedó en Canadá, por cierto. Después pasó por debajo del lago Michigan, en uno de esos túneles de trenes, bueno, toda esa angustia. Y yo, y mi esposo y yo, hicimos un viaje a México planeado para escapar. Y entonces cruzamos, tratamos de cruzar una primera vez, nos detuvieron, nos regresaron a la Ciudad de México, nos soltaron porque era un día feriado afortunadamente, y entonces hicimos un segundo intento donde cruzamos con Matamoros. Yo eso lo he contado otras veces, y es cierto, y no tiene ninguna comparación con la angustia de los parceros, pero cada cual tiene su pequeña travesía.
Odisea,
pequeña,
cada cual tiene su propia odisea.
Odisea, cada cual tiene su, exacto. Y entonces ahí, al cruzar el río estaba crecido porque el ciclón Andrew había ocurrido hace unos días, y es increíble cómo se reflejaba incluso en el río Bravo, y estaba alto, y me llevó, y por poco me ahogo, así, tal cual. Pero me salvé, caí como en una pequeña cascada, y me empujó el agua, y salí así desesperado, ya sin apenas oxígeno, y nos salvamos, y cruzamos, y entonces vinimos a parar a los Estados Unidos. Ese es otro gran capítulo de nuestras vidas, quiero decir, de mi esposa y mío y del resto de mi familia.
Estamos en conversación con Alejandro Ríos aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado, y nuestro invitado de honor es un amigo. Él es Alejandro Ríos, ese presentador que tuvo por mucho tiempo este programa acá en Televisión Martí, que se llama La Pantalla de Sogue. Ahora es presentador de La Mirada Indiscreta, pero aparte de eso ha escrito el libro La Mirada Indiscreta, y por mucho, pero muchos años fue el director de comunicaciones de los medios hispanos para el Miami-Dade College, y uno de esos organizadores de esa feria, pero tan reconocida, que le ha dado tanta apertura a tantos cubanos y a tantos hispanos en poder enseñar su libro, que era la Feria del Libro del Miami-Dade College. Alejandro, estamos hablando al principio, bueno, de esa vida, de que naciste en Cuba, pero a los 5 años te mudaste para Chicago y después para Hialeah, pero después del fracaso de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, regresaste a Cuba, ahí a La Habana del Este. Bueno, estudiaste, saltaste varios grados, y finalmente entraste en la universidad, y por ese amor al arte, el amor al cine y a las películas, te dedicaste al trabajo, pero después de varios intentos y finalmente entraste a los Estados Unidos por la frontera de Estados Unidos y México, y llegaste a Miami. ¿Y cómo te fueron esos primeros años en Miami?
Bueno, yo siempre, Tomás, y gracias realmente por dejarme hablar de esta experiencia. Que yo, mi opinión es que, aunque son muy personales, creo que le pueden servir a nuestros oyentes, a mis compatriotas, para que vean que siempre hay una luz de esperanza, que siempre hay una puerta que se abre, incluso en los peores momentos. Cuando yo pensé en Cuba que nunca iba a salir de aquel lugar, pude tener, gracias a un amigo que se llama Alejandro como yo, me hizo una invitación a México. Es un profesor reconocido de la UNAM, es un cubano, y me invitó a México, y de ahí logré hacer un programa, un proyecto de escapar, y me pude escapar hacia los Estados Unidos. Que de hecho, estando en México, también trataron de perseguirme. La embajada trató de hacer lo suyo, porque ya yo empecé a escribir en alguna prensa mexicana cosas que a ellos no les convenía, y bueno, había que interferir con este hombre que era Alejandro Río y tratar de por lo menos devolverlo a Cuba. Eso no ocurrió, afortunadamente. Llegamos aquí nos acogió una familia de Ted en el legendario barrio de Westchester, donde, por cierto, luego hemos vivido durante más de 20 años.
Hiciste Westchester en tu casa, porque siempre has vivido ahí, ¿eh?
Exacto, he vivido aquí, pero bueno, los tíos de Ted, curiosamente, que nos acogieron durante esos primeros meses, que la familia cubana suele ayudar a quienes vienen de Cuba sin nada, con la ropa que tienen puesta, y se lo agradecemos tanto. Es la persona de apellido Follo, de hecho ya los dos fallecieron, pero bueno, ahí nos tuvieron en Westchester, y ese barrio nos encantó, y curiosamente hemos terminado viviendo en este lugar. La libertad tiene ventajas por los cuatro costados, y yo creo en la libertad, creo en la suerte, y yo tuve la suerte de ir a ver a una señora de nombre Marta Franchi, que trabajaba ahí para el condado, haciendo como buscando a las personas trabajo. Y entonces yo fui, me senté con ella, y ella levantó el teléfono, hizo una llamada, y dice: yo no molesto a esta persona, me dijo así, me puso en speaker, o sea, me puso en una bocina para que yo oyera, y llamó a Eduardo Padrón, al doctor Eduardo Padrón. Ella le dice: Eddie, yo siempre le he dicho el doctor Padrón. Y entonces ella le dijo: mira, tengo aquí una persona que ha trabajado en la Feria del Libro de La Habana, que es un hombre dado a la cultura, que quizás te pueda convenir. Y Padrón dijo sencillamente: esas son las personas que a mí me convienen, mándalo para acá. Y el resto es historia. Empecé a trabajar tan pronto, llegué en 1992, empecé a trabajar bajo los auspicios directamente en la oficina del doctor Eduardo Padrón, en Miami-Dade College, en el recinto Wilson, donde él era el presidente del recinto Wilson, y luego en 1995, si mal no recuerdo, se convierte en el presidente de toda la institución de Miami-Dade College. Así que muchas de las cosas que aprendí en mi nueva vida se las debo al mejor maestro que uno puede tener en la vida, que es el doctor Eduardo Padrón. Al tener esas inquietudes artísticas y culturales en general que yo tengo, inmediatamente Alina Interian me reclutó con la gente que la ayudaba en la Feria del Libro. La Feria del Libro se generaba, o se genera ahí mismo en el recinto Wilson, el Festival de Cine también, que en algún momento pasó a ser parte de Miami-Dade College. Pero bueno, incluso antes de que formara parte de Miami-Dade College, con Nache Diak, que es su director original, siempre también trabajé y colaboré. Empecé a hacer programas de... Hice una serie, por cierto, de cine cubano, o sea, le puse así, ciclo de cine cubano. Y presentábamos películas tanto en el Wilson como luego en el Teatro Tower, que está aquí en la Pequeña Habana. Yo me precio de haber presentado a Nicolás Guillén Landrián, de haberlo rescatado antes que en Cuba lo rescataran, que es un gran, quizás el documentalista más importante que haya habido en Cuba. Le dediqué una serie o un ciclo también a León Hichazo, que es para mí también el principal director de cubano-americano, es un hombre que tiene una filmografía envidiable. Y así hice dos festivales de cine independiente cubano en el Teatro Tower. Y luego todo esto desembocó en primero en mi colaboración con Radio Martí, mucho tiempo, muchos años, desde que se trasladaron para acá, para Miami. Luego en Martí tuve el honor de trabajar con Alberto Roldán.
Una persona encantador y que le puso mucho, pero mucho esfuerzo a ese programa que ustedes hicieron, que era la pantalla de Sodo.
Son personas que nos honran, que honran el exilio. Yo los, tanto en programas de televisión como en presentaciones públicas, a ellos dos y a Roberto Fandiño, que fueron tres de los cineastas que inmediatamente supieron que en Cuba no había, por lo menos en ese momento no había nada que hacer, que había que ir a la libertad, porque si no los iba, se iban a sentir frustrados toda la vida. Estos son como artistas adelantados que yo me honro en haber presentado. Cuba, tanto a mi familia como a mí, nos duele, nos duele muchísimo todos los días. Los videos que están saliendo son pavorosos, sobre todo los que tienen que ver con la represión y los que tienen que ver con la pandemia. Yo tengo todavía familia en Cuba, quiero decir, tíos y primos. Mi familia principal toda terminó aquí, afortunadamente, en los Estados Unidos. Y yo tengo la esperanza, y se vio, porque la esperanza se vio como un país completo, sin que le avisaran, sin que lo movilizaran, como suele hacer el castrismo, salió a las calles a exigir la vida que les corresponde. Piensen, mis compatriotas, que esa es la vida que les corresponde, porque esa es la vida natural de cualquier país. Con virtudes y defectos, tienen que vivir en libertad. La libertad es un concepto extraordinario. Y es lamentable todavía cómo se ven cubanos, sobre todo cómo se ven militares, cómo se ven fuerzas represivas haciendo cosas en contra de esa capacidad que puede tener el pueblo cubano para ser libre. La prueba está aquí, la prueba está aquí. Hay un dicho que es que sin azúcar no hay país. Yo lo he revertido y lo he dicho y lo he escrito muchísimas veces y lo repito ahora: sin Miami no hay país, porque Miami es un modelo. Afortunadamente tenemos un modelo de posibilidad tan cerca, 90 millas. Hay países que no tienen esa fortuna, que no tienen esos exilios, o los tienen muy lejos, o se han disuelto los exilios dentro de la... Pero nosotros nos hemos incorporado a este país que nos dio la segunda oportunidad. Le hemos brindado toda nuestra sabiduría, toda nuestra laboriosidad, pero también hemos separado, hemos creado un país alternativo. Yo digo que Miami, en concepto, es un país alternativo que pudiera ser no exactamente imitado por los cubanos, pero por lo menos sacar todo lo bueno que tenemos aquí de nosotros mismos, de los cubanos, de lo que hemos sido capaces de construir, y llevarlo a Cuba. Eso va a ocurrir. Tienen esa enorme fortuna de contar con un exilio que, si no existiera, ese país sencillamente se hubiera derrumbado hace muchísimos años. Porque nosotros, no obstante, tenemos que mantener, tenemos que lograr, tenemos que hacer que los ancianos coman, tenemos que hacer que las madres no sufran tanto, y por supuesto el castrismo aprovecha y chantajea de esa manera, pero en algún momento eso se va a acabar, en algún momento eso se va a terminar, y seremos libres, y yo aspiro alguna vez a montar en un avión y que nadie me pregunte quién tú eres, sino: yo soy Alejandro Río, yo soy cubano, yo soy nacido aquí, vengo a visitar a mi país, punto. Que el funcionario de inmigración solamente me pregunte si yo entre como Pedro por mi casa, como Alejandro por su casa, que es como debía ser. Yo tengo esa esperanza y yo creo que eso va a ocurrir.
Alejandro Ríos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Ha sido un placer realmente. Gracias, Tommy. Un placer.
Así es, amigos. Y ahí tienen la vida de Alejandro Ríos, ese joven que, aunque nació en Cuba, salió de Cuba a muy corta edad y regresó, pero después regresó a los Estados Unidos y aquí también ha logrado su sueño americano. Amigos, se despide ustedes Tomás Regalado. Continúen con la programación de Radio y Televisión Martín.
Moderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.